Pueden tomar asiento y continuamos en nuestra serie de proverbios. Como comenté, nos quedan dos sermones de proverbios, este y uno final que va a ser acerca de la familia. Y yo le voy a ser sincero, esta parte de proverbios, ya lo he dicho varias veces, no es mi favorita en un aspecto. Es difícil de predicar, no es tan fácil, es más complicado predicar porque usualmente predicamos expositivamente, cogemos un texto y lo explicamos. Y aquí son más temáticos. Estamos diciendo que Salomón, lo que en cierta forma está haciendo después del capítulo 9 de Proverbios, es como sermoneando. Le están diciendo, acuérdate hacer esto, y está aprovechando, le está diciendo todas las cosas. No te acerques a la mujer de esta forma, se sabe con tus finanzas, trabaja fuerte. Está diciendo diferentes formas. Es como cuando a los padres se pueden, como en cierta forma, ver en esto, cuando uno está en un momento así que le está diciendo algo a sus hijos y uno empieza regañándole una cosa y sigue diciéndole otras cosas. En cierta forma, eso es lo que Salomón está haciendo. Está tomando cada oportunidad que tiene para enseñar e instruir sabiduría a sus hijos. Y por eso, en los últimos capítulos, 22 capítulos de Proverbios, están como que parecieran como desorganizados. Está hablando de diferentes cosas a la misma vez, pero lo que está haciendo es dejándole saber las áreas importantes en la vida del hijo, del que Salomón quiere que sus hijos estén velando. Porque acuérdense, hermanos, esto no era solamente para que sus hijos fueran personas exitosas, o sus hijos fueran personas que les fuera bien. Estos son cosas para permanecer dentro del pacto. No permanecemos dentro del pacto porque hacemos cosas, pero lo que hacemos refleja si estamos dentro del pacto. ¿Están siguiendo lo que estoy diciendo? Hacer cosas no hace que permanezcamos en el pacto, pero lo que hacemos es un reflejo de si estamos en el pacto. Eso quiere decir si nuestra fe es una fe que obra. Así que vamos a hablar hoy de un tema que puede ser un poquito awkward. ¿Cómo traduciríamos awkward? Incómodo. Y es el tema del dinero. Vamos a hablar de la generosidad centrada en el Evangelio, impulsada por el Evangelio. Voy a empezar dando una ilustración del Evangelio de Lucas, donde está Zaqueo. ¿Qué se acuerdan de Zaqueo? Era rico, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién te iba a ir por acá? Era pequeño, era bajito, ¿verdad? Yo me lo imagino a Zaqueo así, tratando de ver en la multitud para ver a Jesús. Cuando Jesús interacciona con Zaqueo, tenemos que acordarnos, Zaqueo era una persona que colectaba, un recaudador de impuestos. En Israel eso era lo peor que tú podías hacer. Porque el recaudador de impuestos lo que decía era que era un traidor, había traicionado a su pueblo y se había juntado con los romanos. Y además de eso, era una persona que engañaba a su propio pueblo para beneficio de él. Y Jesús va a comer a casa de Zaqueo. Jesús va a donde los pecadores, pero no es para que permanezcan en su pecado, como a veces nos quieren presentar. Y en Lucas 19, verso 8, dice: Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Él está diciendo: Señor, porque tú has llegado a mí, porque tu evangelio tiene un efecto en mí, esto se va a ver de una forma. Yo voy a remunerar a las personas que yo defraudé, más la mitad de lo que tengo, aunque lo haya ganado honestamente, se lo voy a dar a los pobres. Y mira la respuesta de Jesús acerca de lo que Zaqueo dice. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo es un hombre nuevo. ¿Cómo lo sabemos según lo que Lucas está diciendo? Por la respuesta que tuvo, por cómo su vida reflejó su encuentro con Jesús. Él dejó de amar el dinero. Y Jesús dice que lo sabe todo, aquí ha llegado la salvación. Por la respuesta que tuvo Zaqueo acerca del dinero. Zaqueo había perdido la atadura de ser un esclavo del dinero. El punto clave de Lucas, y tienen que darse cuenta, en el Evangelio de Lucas, este es un texto clave, donde presenta la salvación, es que la salvación cambia radicalmente nuestra orientación a las finanzas. nuestra orientación a la riqueza. Cuando somos salvos, vemos el dinero de una forma diferente. No estoy diciendo que vamos a tener tentaciones con el dinero, pero una persona que ha sido salvada va a ver el dinero de una forma diferente de una persona que no es salva. Si nuestra profesión de fe no viene acompañada con una pérdida de vivir atado por las cosas materiales y a su vez ser gente generosa, tenemos que preguntarnos si esa confesión de fe es verdadera. Nos tenemos que preguntar cómo podemos ser generosos. Hermanos, es tan difícil ser generoso. Por alguna razón el Señor habla tanto del dinero porque es algo que es tan difícil para nosotros. Hermanos, podemos ser generosos cuando dejamos de amar al dinero para amar a Cristo. Podemos ser generosos cuando dejamos de amar el dinero para amar a Cristo. Tienen que acordarse, hermanos, esto. Esto es un principio bíblico que vemos en Proverbios y lo vemos en Gálatas y lo vemos también en Efesios, si no me equivoco, donde muchas veces no es solamente dejar de hacer algo, es poner una actitud que nos ayude a hacer lo contrario de lo que estábamos haciendo. ¿Cómo podemos ser generosos, amantes del dinero? Dejando de amar el dinero para amar a Cristo. No es solamente dejar de amar el dinero, nuestro afecto tiene que ir a otro lugar. Y el lugar que la Biblia nos pide que nuestro afecto tiene que ir es dejar de amar el dinero para amar a Cristo. Hermanos, tenemos que acordarnos que si logramos hacer eso es solamente por gracia, porque la Biblia dice claramente que Jesús nos amó primero. Y el no amar el dinero es una respuesta de su amor en nosotros iniciado hacia nuestras vidas. Y eso resulta en una respuesta donde dejamos de amar el dinero. Oh, hermano, pero qué difícil es dejar de amar el dinero. Y quizás no es que amamos el billete, no amamos el billete. No es que si tú te pones un billete le vas a dar un besito, ¿verdad? Aunque quizás algunos lo harían. Yo me acuerdo a veces cuentas que yo dije que yo empecé a brincar porque me iban a dar un iPhone de buenos mil dólares. Lo que amamos es lo que el dinero nos da. Amamos ese televisor que quieres comprar, amamos el poder que te da el dinero, amamos la seguridad que nos da el dinero, amamos el sentido de poder estar en control porque tenemos dinero y amamos esas cosas que el dinero nos da, porque el dinero en sí no es malo. Vemos que en Proverbios y a través de toda la Biblia, este tema del amor al dinero es un tema prevalente, porque muchas veces podemos ver si realmente amamos a Dios por cómo amamos el dinero. Eso y la lengua están bien atados como indicativos de dónde está nuestro corazón. Dime lo que dices y diré dónde está tu corazón y muéstrame tu chequera. Ya eso no existe, tu cuenta de QuickBooks. Y te diré dónde está tu corazón. Y es un tema que es awkward, es un poco extraño poder hablar. Y principalmente porque ha sido tan abusado en tantas pseudo iglesias donde las personas han utilizado el púlpito para enriquecerse. Hermanos, esos no son iglesias. Esos no son creyentes. Personas que manipulan a otros para enriquecerse personalmente. Donde prometen que si tú das, recibirás riquezas. Eso no es bíblico. Y eso no son iglesias cristianas. Y ese abuso lo negamos y nos separamos de él lo más posible, pero a la misma vez tenemos que hablar de este tema porque es un tema que la Biblia habla frecuentemente. Y más difícil si es hablar del dinero es hablar del diezmo, y voy a hablar un poquito del diezmo a comenzar la prédica y no voy a hablar más de eso por toda la prédica. Yo personalmente creo que la Biblia nos llama a diezmar. Pero nuestra iglesia no impone eso a ningún miembro de la congregación. Personalmente, José Luis Mercado, como un individuo, cree que la Biblia todavía en el Nuevo Testamento nos llama a diezmar, pero como congregación creemos que puede haber el principio de generosidad y no necesariamente una persona tiene que diezmar, sino que se inclina por el principio de la generosidad. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, para luego hablar sobre el aspecto del dinero y las riquezas. ¿Por qué creo que todavía el diezmo permanece? En Mateo 23:23, lo pueden poner en la pantalla. Jesús hablando dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar de aquellas. Aquí Jesús pudo haberle dicho a los fariseos: olvídense de diezmar y hagan estas cosas. En otras ocasiones Jesús le dijo a los fariseos: esto ya no es algo que tienen que obedecer, como con el aspecto de la comida. Y dijo: ya la comida, pueden comer lo que ustedes quieran. Pero aquí Jesús tuvo la oportunidad de sacar, abrogar, es una palabra. Wow, a veces yo mismo me sorprendo. Abrogar el diezmo, y no lo hizo. Y lo que le dice a los fariseos es: mira, pongan atención, han hecho bien que han hecho estas cosas, que han dado el diezmo, han hecho bien eso, pero por hacer esto han descuidado otras cosas. Y le está diciendo: no descuiden una y hagan las otras. Y miren algo que es clave en este texto. Dice: y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. En cierta forma, Jesús le está diciendo a los fariseos: pongan atención a las cosas de más peso. En cierta forma, le está diciendo: el diezmo es cristianismo 101. Una persona que entra al cristianismo, de las primeras cosas que hace es dar 10% de lo que da. Es algo que para poder dar más atención a las cosas de peso de la ley, tienes que salir de la esclavitud del dinero. Lo que él está diciendo: si tú quieres pegar con amar más a tu esposa, tienes que pegar primero con no amar el dinero. Si tú quieres pegar con ser una persona más paciente, tienes que pegar, tiene la palabra pegar, trabajar, darle atención al amor al dinero. Porque mientras estés atado al amor al dinero, estas otras cosas de mayor peso no ni mires para allá. Están siguiendo la lógica de lo que Jesús está diciendo. Por eso es tan importante, hermanos, que seamos este aspecto de la generosidad, porque nos libera para hacer cosas que son más importantes en nuestros corazones. ¿Me están siguiendo? Yo sé que las prédicas de dinero, mucha gente no dice amén. ¿Qué es el diezmo entonces, hermano? Diezmo bíblicamente es 10% de tu ingreso. Hay gente que lo da en bruto, hay gente que lo da en neto, pero si lo das en neto, después tienes que de refundar, porque eso viene del bruto. Pero si lo das del bruto, no tienes que dar de refund, porque ya lo diste. ¿Están siguiendo, verdad, la lógica? Es ser cuidadoso en cómo manejamos nuestras finanzas, hermanos. Y vamos a ver después por qué es importante que seas cuidadoso. Aquí le estoy dando la posición mía personal. No le estoy diciendo la posición de la Iglesia Casa Soberana de Gettysburg. En la Iglesia Casa Soberana de Gettysburg estamos abiertos a personas que crean tanto en la generosidad como en diezmo. En el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo usa la palabra generosidad varias veces, pero es interesante, cada una de las veces que habla de la generosidad, no estaban haciendo la colecta para el templo donde ellos se estaban reuniendo, sino la colecta para bendecir a otras personas. Y la falta de hablar del tema del diezmo en el Nuevo Testamento, el silencio que hay, desde mi perspectiva, lo que hace es afirmar más el diezmo del Antiguo Testamento. Están diciendo, eso continúa y lo vamos a dejar quieto, no tenemos que cambiarlo. Pero personas pueden llegar a otras convicciones, porque no es tan claro. Y quizás el principio de la generosidad. Lo que yo te quiero quizás retar es, en cierta forma, desde mi perspectiva, la generosidad debe ser más que 10%. Si te vas por la generosidad, usualmente debe ser algo de una generosidad extravagante. Vemos a la gente, ¿qué hacen cuando llegan y están todos los, la iglesia se está formando? Tienen todas sus cosas. Generosidad. La generosidad del creyente debe ser extravagante, hermanos. Así que yo les animo a que cada uno tome su tiempo y estudien este tema. Si necesitan ayuda, me dejan saber, para que lleguen a su propia convicción de que Dios le está llamando de acuerdo a la data bíblica. Hermanos, la obediencia que Dios pide de nosotros nos llama a hacer algo más allá que los mismos fariseos. Los fariseos estaban cumpliendo con algo. Para nosotros no es simplemente cumplir con algo. Es un sacrificio hermoso cuando, impulsados por el Evangelio, motivados por el sacrificio de Jesús, por nosotros, somos generosos para ver el avance del Evangelio. Y eso nos libera para trabajar en las cosas más profundas que queremos trabajar. Eso nos libera para poder entonces trabajar en nuestro egoísmo, que se ve, hermano, si usted es egoísta con su chavo, va a ser egoísta con su esposa. Y muchos de los diferentes conflictos que hay nace de eso. Si usted quiere todo para usted, cuando tiene una diferencia con su esposo o con alguien, es todo hacia usted. El principio que Jesús nos está diciendo es: trabaja con eso para que puedas trabajar en cosas más profundas. Yo quiero aclarar algo, hermano. Dios ha sido súper bueno para con nuestra iglesia. Esto no es una prédica para recolectar más dinero. Dios ha provisto de una forma que yo me sorprendo, hermanos, al final del año cuando yo veo nuestro presupuesto y todas las cosas que hemos hecho. El año pasado recolectamos poco menos de $200,000 y eso pareciera mucho, hermanos, no es mucho. Hay una iglesia hermana que tiene 70 personas solamente, ellos recolectan $225,000. Y es una realidad sociocultural donde los sueldos de esa iglesia son mucho más altos. And that's okay. Al final, Dios ha sido bueno para nuestra iglesia y ha provisto para más de las cosas que nosotros ni soñamos podíamos hacer por medio de las finanzas que Dios nos ha dado. Estamos agradecidos a Dios por eso y por la bondad que nos ha dado de poder manejarlo de cierta forma, donde podemos hacer ciertas cosas. El año pasado dimos $7,000 en misericordia. Una iglesia de un presupuesto de $195,000, dar $7,000 en misericordia, eso es mucho. Dimos sobre $30,000 en misiones. Y queremos continuar haciendo eso más y más y más si el Señor nos permite y nos da la oportunidad de poder impactar en otros lugares. Hermanos, más que diezmar o ofrendar generosamente, es que escapemos de la mentira del Dios del dinero que nos hace creer que eso nos da seguridad. Que podamos ser libres para servir a Dios y ser generosos para ver el reino de Dios avanzando. Hermanos, el dinero puede ser una gran tentación, hermanos, pero Cristo es la única solución para eso. Así que podemos ser generosos cuando dejamos de amar al dinero para amar a Cristo. Podemos ser generosos cuando dejamos de amar al dinero para amar a Cristo. Punto número uno, Dios hizo el dinero como una bendición. Escúchalo bien, Dios hizo el dinero como una bendición. Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, Proverbios presenta el dinero como algo positivo, como algo que es bueno, no como algo malvado. Lo presenta como algo que es una bendición, como Dios mismo proveyéndonos a nosotros. La bendición del Señor es la que enriquece. Si hay alguna forma que tú has enriquecido, es porque Dios en su misericordia te ha bendecido de esa forma, te ha provisto para poder tener. Todo lo que tenemos es la bendición del Señor. Es la que enriquece, es la que da. Y si tienes problemas con dinero, tu jefe no es la solución, un aumento no es la solución. Nuestra prioridad de este tema es con Dios. Y mira lo que dice: no añade tristeza. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece. No me acuerdo cuando empecé, pero yo no tengo prisa, así que sé que fui para abajo. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que está diciendo es cuando es la bendición del Señor, esa bendición, esa provisión, no va a venir acompañada con tristeza. No va a venir acompañada con problemas atados con ese enriquecimiento. ¿Me están siguiendo? La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que cuando ganas dinero que Dios proveyó, no tienes que hacer trampa. Cuando ganas dinero que Dios proveyó, puedes cumplir tus promesas y cumplir con las cosas que diste tu palabra. Cuando ganas dinero que Dios proveyó, no tienes que overbook tu calendario para poder ganar más y más dinero. Cuando ganas dinero que Dios proveyó, no tienes que ser un adicto al trabajo y pasar largas horas simplemente trabajando para ganar más y más y más. Cuando ganas dinero que Dios proveyó, no tienes que violar mandamientos para lograr ganar dinero. Cuando ganas dinero que Dios proveyó, puedes tener una conciencia tranquila. Y cuando tenemos una conciencia tranquila, eso no añade tristeza. Porque Dios ha sido el que ha provisto. Eso no quiere decir que quizás en tu trabajo hay unos momentos que tienes que trabajar más cosas así por el estilo. Pero cuando el Dios tuyo se convierte en ganar dinero, lo que va a hacer es añadir tristeza. Hermanos, si el Evangelio nos da ojos para mirar esto de otra forma, Dios creó el mundo para que disfrutemos su creación. Es más, a veces nos entregamos tanto a ganar dinero que nos olvidamos disfrutar la bendición que nos da el tener ese dinero. Estamos tan enfocados en acumular, que no disfrutamos la bendición de poder gastarlo o utilizarlo para cosas que Dios nos está dando para bendecirnos. Estamos tan enfocados en ganar que no nos podemos disfrutar. Y hay dos cosas, principios bíblicos, que tenemos que tener claro cuando estamos viendo la provisión de dinero. Número uno, Dios es el creador. Y si Dios es el creador, ¿qué significa eso con respecto al dinero? Él es el dueño de todo el dinero. Si Él es el creador, a Él le pertenece todas las cosas. Y en Génesis dice que Él lo creó todo y todo era ¿qué? Era bueno. Eso incluye el dinero. Es algo bueno, es algo que es de provecho. Y que tenemos que utilizarlo para la gloria de Dios y para poder disfrutar las cosas que Dios nos permite disfrutar. Lo otro que tenemos que ver, hermanos, y esto es de extrema importancia, yo no sé ustedes, un calor hoy de madre, es que Él es Señor. Muchas veces nos gusta verlo como Salvador, pero se nos olvida que Él es Señor también, que Él se levantó de la tumba, resucitó de los muertos, proclamando que es Señor. Lo que quiere decir Señor, hermanos, es que aquellos que estamos bajo el señorío del Señor, que somos a todos aquellos que el Señor ha salvado, todas nuestras cosas, esos son nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestras ideas, nuestros dones le pertenecen a Él. Todos. No hay uno que no le pertenece a Él. Hermanos, no es 10%, no es 100% le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Y bajo el señorío de Él, nosotros le sometemos a Él todas las cosas. Nuestro tiempo, a Él. Nuestro dinero, a Él. Nuestros dones, a Él. Sometidos a Él. Si Él lo da, y si Él es el Señor, entonces es fácil poder ser generosos. Si tenemos esos principios claros en nuestras mentes, Él fue el que me lo dio y Él es el Señor de las cosas, a Él le pertenece. Si tengo esto fue porque Él me lo dio, no fue porque yo trabajé fuerte, es porque Él me lo dio. Porque Él me lo dio, puedo ser generosos. Si lo vemos como un regalo de Dios, nos lleva a amar al que nos los dio. ¿Ves eso? Si vemos que fue Dios, no fue que tú te lo ganaste, si vemos que fue Dios el que te lo proveyó, eso que Dios está proveyendo va a llevar a que nosotros amemos más a Dios por su bondad hacia con nosotros. Y cuando lo vemos a través del Evangelio, donde creemos que no merecemos nada, que lo que merecemos es el juicio de Dios, nuestra gratitud será mayor todavía. Porque si no merecemos, si Él nos ha provisto, vamos a estar con corazones agradecidos. Y por eso nos sometemos en todas esas áreas, todas las cosas, al Señor de nuestras vidas. Así que te pregunto, ¿ves el dinero como algo positivo provisto por Dios, que por consiguiente le pertenece a Él? Que lo sometes a Él en todas las formas. Hermanos, podemos ser generosos cuando dejamos de amar al dinero para amar a Cristo. Y número uno, que el dinero es algo bueno. Número dos, vemos cómo es la forma que Dios nos bendice. El dinero es algo bueno. Número dos, vamos a ver la forma, cómo es que Dios nos bendice. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para bendecirnos con dinero? Proverbios 10:4. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Ven que esa palabra enriquece es la misma que sucede en el otro que dice la bendición del Señor es la que enriquece. La bendición del Señor es la que enriquece en Proverbios 10:22, Proverbios 10:4, más la mano de los diligentes enriquece. ¿Cómo Dios nos bendice? Por medio de la dignidad del trabajo. Dios nos bendice por medio de la dignidad del trabajo. Hermanos, pobreza causada por injusticia no es de avergonzarse. Pobreza causada por injusticia no es de avergonzarse, pero pobreza causada por pereza lo es. Por pereza causada por injusticia no debe avergonzarse, pero pobreza causada por vagancia lo es. Por eso es que Pablo le dice, el que no trabaje, que no coma. Hermano, Dios nos creó para trabajar y para trabajar fuerte. Dios nos creó para que lleguemos cansados a nuestras casas por la tarde. Si no llegas cansado por la tarde, no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Porque en medio de un mundo caído, dice que es dificultoso. Y si lo que estás echando de fuerza en tu trabajo, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Tenemos que llegar cansados donde dimos todo lo que teníamos para que Dios nos enriquezca por medio de nuestro esfuerzo. Y el trabajo, hermano, debe darnos satisfacción. Este aspecto, hermano, nuevamente, y nada con el retiro, pero la gente sueña con este retiro de no hacer nada. Eso no es bíblico. Está bien que usted se retire y usted sea financieramente independiente, pero busque algo que hacer. La pereza o el no hacer nada, eso no es bíblico. Sirva en un lugar o haga algo, pero nosotros estamos creados para hacer cosas, para construir, para edificar, para tener ideas, para desarrollar, para subyugar la tierra. Dios nos creó por ese medio y Él, cuando hacemos eso, nos bendice, hermanos. Nos bendice proveyéndonos financieramente, hermanos. El lunes, martes, miércoles y jueves, lunes todo el día, los otros días por la tarde, le metí al foro. Y hermano, uno se siente bien, uno le duele la espalda, le duele todo, pero uno se siente bien de hacer algo productivo. Yo veo a Tony que voy ahí, está haciendo cosas con workshop, eso, con madera y eso. Y eso se siente bien, hermanos. Hacer cosas productivas se siente bien. Mente, Edwin fue a casa a ayudarme con una cocina y me dijo, oye, están mejorando. Y yo me sentía bien. Un pintor profesional me dice que la cosa está mejorando porque la primera vez, cuando yo pinté la casa por primera vez hace como 10 años, él me dijo, no, esto no está muy bien. Oye, no me lo arregló, me dijo, eso está bien, mete mano ahí. Pero ahora ha habido mejoría y eso se siente bien cuando uno hace algo y es productivo. Dios nos creó para trabajar duro, hermanos. Escucha esto. Porque a Dios le pertenece todo, Él no se ha quedado sin bendición. Así que si trabajamos fuerte, tendremos. Y a veces trabajar fuerte, ¿tú sabes lo que significa? Trabajar fuerte para buscar un trabajo. Porque gente, llevo meses sin trabajar. ¿Qué has hecho para buscar ese trabajo? ¿Qué puertas has tocado? Eso, hermano, buscar un trabajo es un trabajo. Buscar un trabajo es un trabajo. No te va a llegar. Hay que trabajar duro, hay que esforzarse y Dios promete remunerar eso, hermanos. Él no se ha quedado sin bendición, hermanos. Y esto no es el evangelio de la prosperidad, esto es la realidad bíblica, que el que trabaja, Dios le va a proveer. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, que en esta iglesia hay tanta gente que trabaja duro, que se esfuerza. A veces tenemos las clases de discipulado los martes. A veces el hermano Marlon llega de trabajo, llega ahí a la clase de discipulado. Y se ve que le dio duro ese día. Y yo digo, mira, gracias Señor, pero que estamos hechos para darle duro. Ahí me dijeron que Beife estuvo hasta la 1 de la mañana ayer trabajando. Para proveer a su familia. De González, es que la esposa le dice Beife. Hasta en el email dice Dave, cuando llega el email. Hermano, mira, Proverbios 12:11. El que labra su tierra se saciará de pan. Pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. ¿Qué está diciendo? El que trabaja va a poder comer pan. Dos cosas que vemos en este verso. Se saciará de pan. No está diciendo que se saciará de diamantes. Y a veces no vemos la provisión de Dios porque queremos cosas que no necesitamos. Techo y comida es la provisión del Señor. Lo demás es frosty. Lo demás es por encima. No vemos la provisión del Señor y no estamos agradecidos a la provisión del Señor porque queremos cosas que no son lo que Dios ha prometido que es su provisión. Que Dios no las puede dar, Dios no las puede dar. Pero el que trabaja duro se saciará de pan, hermano, ¿no? No, no, no pone ahí ni un cantito de oveja o ovejo o algo, ahí es de pan, hermano. Pero mira el otro parte del verso. Proverbios son cosas que una de la otra depende, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento, hermanos. Y esto le voy a hablar a los jóvenes de aquí. No piensen, voy a hacer una frase puertorriqueña y la voy a traducir. No sueñen con pajaritos preñados. Eso quiere decir, no sueñen con cosas que quizás son imposibles. No pongan sus sueños en cosas que pudiera ser que no se den. Janel le encanta cantar. Ella entona un poquito así y a veces dice, yo quisiera ser cantante profesional. Y yo digo, mi amor, es un buen hobby. Pero no todos somos Becky. Hay que enseñarles a nuestros hijos a trabajar duro en la escuela. Quizás no todos podrán graduarse de la universidad, hermano, pero quizás es una meta que podemos ponerle. Si trabajas duro, puedes ir a la universidad y quizás puedes conseguir un buen trabajo para proveer a tu familia. Pero al final, hermanos, es poder proveer a tu familia. Y eso se puede hacer con una destreza. Y quizás si el deseo no es universitario, pero ya tienes que estar pensando, si tú estás en grado 10, 11, los papás tienen que empezar a decirle a sus hijos, ¿cómo tú piensas mantener a tu esposa? ¿Qué destreza tú piensas tener? Comenzar y quizás preguntarle a algún hermano de la iglesia si le interesa la electricidad. Mira, hay varios electricistas, yo voy y veo, muevo cables para saber si eso es algo que me va a gustar. O sea, pintura, o sea, ingeniería, o sea, lo que sea, pero tienen que comenzar a pensar, yo voy a proveer. El problema es que ahora la gente se quiere hacer ricos así. Se creen que los chavos van a caer del cielo. Y Dios remunera a los que trabajan fuerte, hermanos. Proverbios 13:11, la fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. ¿Cómo Dios no provee, hermanos? Con quick rich schemes. Eso quiere decir como cosas para hacernos ricos rápido. Si alguien te viene con una cosa que te va a hacer millonario en un mes, eso no es bíblico. Y si es porque le vas a engañar a alguien o le vas a vender un producto medio fatulo a alguien o un producto que no es quizás totalmente confiable, eso no es bíblico. No queremos enriquecernos de esa forma. Nos queremos enriquecer, hermano. Y cuando hablo de enriquecernos, no estoy hablando de Lamborghini. Estoy hablando de tener lo necesario para suplir nuestras necesidades. Si tenemos pan y tenemos techo, somos ricos. No estoy hablando de Lamborghini. Esta mañana iba cogiendo y pasé por el riñón. A mí no me gustan mucho los carros, pero me gustan los Porsche Camarera, ¿qué se llama eso? No, no es cajera. No sea tan cañón mirando esos carros. Y le pasé por el lado del carro ese, oye, y ese, cuando yo veo ese carro, que es un sedán, me llama la atención. Y uno puede decir, Dios me puede proveer eso. Pero al final no es acerca de eso, hermano. Si tengo techo y tengo comida, Dios me ha enriquecido. Y si vemos aquí, la fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. ¿Qué está diciendo? Es algo que es poco a poco. No te vas a hacer enriquecerte de un día para otro. Es algo que tiene esfuerzo. Y Dios, hermanos, utiliza las finanzas para trabajar con nosotros. Los subibajas financieros son oportunidades de Dios de hacernos crecer en confiar en Él. Y de su provisión y de su amor por nosotros. Y de muchas veces mostrarnos cómo nuestro corazón depende más de las riquezas que lo que dependemos de Dios. Dios está trabajando en nosotros. Yo estoy convencido por la data bíblica que Dios nos da lo que necesitamos, hermanos. Y le da a algunas personas más. Y la razón que le da a unas personas más es para que sea de bendición a otras personas. Esto no es socialismo, pero una realidad de que si Dios te ha provisto, tu corazón debe ser de ver donde hay necesidad y poder bendecir a otras personas. Yo entiendo que yo no podría ser rico, millonario, porque quizás no sería confiable con tanto dinero. Hay gente que tendrá mucho, que sabe manejarlo, pero para el resto de nosotros, mira lo que nos dice Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Mejor es el plato de legumbre donde hay amor, que buey engordado y odio con él. Está diciendo la palabra de qué vale tener mucho si vas a renegar a Dios, si te vas a olvidar de él. Quizás la razón que Dios no te ha enriquecido como tú quisieras, porque es la forma que Dios está utilizando para que tu corazón permanezca cerca de él. Lo vemos como una bendición de él. Así que, hermanos, porque podemos ser generosos cuando dejamos de amar el dinero para amar a Cristo. Ahora vemos el punto número 3. Nosotros somos los que hacemos al dinero una maldición. Vemos que Dios, el dinero es bueno, como Dios nos bendice por medio de nuestro trabajo. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros somos los que hacemos que el dinero sea una maldición. No es Dios, no es que el dinero en sí, es un billete, no tiene maldad en sí, es nosotros que hacemos que el dinero sea una maldición. Proverbios 11, 26, el que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. Lo que está diciendo es la persona que hace hoarding, que hace como que retiene todo porque quiere más y más y más, y se olvida de bendecir a otra persona, será maldecido. No sé si se acuerdan de un caso que hubo de un hombre que una medicina que era utilizada para el SIDA, yo creo que era, compró esa compañía y él subió los precios de esa medicina, una cosa increíble. ¿Y usted sabe lo que le pasó a ese hombre? Siguieron buscando y buscaron una cosa que había hecho mal de taxes, y por ahí lo cogieron y está preso ahora. No estamos hechos para eso, hermanos, para acumular. Pues, hermanos, la Biblia nos dice que seamos sabios y guardemos para el día de mañana. Pero podemos tomar eso a un extremo tal que nos olvidamos de ser generosos. No generamos dinero solo para cumplir nuestros deseos, hermanos, sino para bendecir a otras personas. 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el dinero. No, es el amor al dinero. El problema no es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo cual codiciándolos, algunos se extravían de la fe y se torturan con muchos dolores. ¿Cuál es el efecto que puede tener el amor al dinero? Y un efecto que debemos hacernos temblar es extraviarnos de la fe. Lo que está diciendo es, si no vengamos con eso del dinero, puede ser que terminemos negando nuestra fe, hermanos. Y podemos tener dinero aquí en la tierra y terminar sin riqueza celestial. Por eso es que la Biblia le da tanto énfasis de que breguemos con esto. Le estaba diciendo a Joe Villanes esta semana, estaba estudiando el tema y los devocionales de la semana con los nenes, lo hice acerca del dinero. Y yo le decía, si yo te doy $1, tú tienes que dar 10, difícil, 10 centavos, ¿verdad? No, es tan difícil. Si te doy $10 y tienes que dar 1, no. Si te doy 100 y tienes, no. Pero ya cuando llegamos a 1000 y 100, cosa se ponía más difícil. Cuando hablamos de 10,000, dan $1,000. Yo estaba diciendo, tenemos que enseñarles a ustedes desde ya que todo lo que entran puedan darle para que cuando tengan se les haga fácil. Sea algo natural, sea como muscle memory. Entiendo lo que es muscle memory. Los atletas hacen cosas sin pensarlo porque lo hacen tan naturalmente que no tienen ni que pensar lo que están haciendo. Cuando uno ve a Kyrie Irving haciendo un pase increíble, ¿verdad? Los Boston Celtics, espero que estén ganando, no me digan los resultados. Hace un pase increíble sin mirar. Esos son años y años y años de práctica que lo hace sin pensarlo. Es una reacción. De la misma forma, debemos enseñar a nuestros hijos a ser generosos de pequeño para que cuando sean grandes, sea muscle memory. No tengan ni que pensarlo el ser generoso. Y hay que ser intencionales a comenzar, quizás dándole una pequeña mesada, y estar detrás de ellos, ver cómo ellos están invirtiendo de esa mesada para el reino de Dios. Hermano, el problema es cuando amamos a Dios, amamos el dinero más que a Dios. La pregunta es si has hecho al dinero tu Dios. Adolescentes y jóvenes, hay una tensión entre el llamado a proveer a su familia que Dios le da a los hombres. Y es importante eso, pero no hagan cosas por hacerse rico. No hagan cosas por hacerse rico, no fomenten eso ya en sus corazones desde ya. Mejor es, estaba acá, un plato de legumbres donde hay amor, que buen guardado y odio en él. Y se lo dice uno que esa era mi motivación en la vida, yo no quería ser pobre. Y salía bien en la escuela porque yo no quería ser pobre. Y el tiempo me ha enseñado que el dinero no lo es todo en la vida. Podemos ser generosos cuando dejamos de amar al dinero para amar a Cristo. Punto número 4, hermano, y esta es la esperanza. Cristo salva amantes del dinero. Cristo salva amantes del dinero. Él nos salva de amar al dinero. Esa es la misericordia del Señor. Que algo que parece tan difícil, Dios nos salva de eso, nos rescata de eso por medio del Evangelio. En Proverbios hay una sola oración que se hace, una oración que están orando a Dios en todo el libro de Proverbios. Y mira la oración que Salomón, el hombre sabio, hace. Proverbios 37. Dos cosas te he pedido. Hablando a Dios. Yo, hermano, cuando yo veo oraciones en la Biblia, presto atención. Yo presto atención a toda la Biblia, pero cuando veo oraciones, presto atención porque digo, inspirado por Dios, me muestra qué gente le está pidiendo a Dios. ¿Está siguiendo? Vemos que las oraciones de Pablo no eran de enriquecerse, las oraciones de Pablo eran el amor de Cristo aumente sobre nosotros. Cuando yo veo oraciones, presto atención porque quiero orar como esas oraciones oran. Y mira la oración de Salomón: dos cosas te he pedido. No me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Mira cómo habla de la lengua, porque la lengua muestra lo que hay en el corazón. Y lo otro que dice: no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. La oración de Salomón es: yo quiero ser un ser humano promedio. Yo no quiero ser ni muy pobre ni muy rico, porque si tengo mucho, puede ser que te niegue y diga: ¿quién es el Señor? Porque la riqueza nos da un sentido de endiosarnos y sentirnos que no necesitamos a Dios. Y parte de lo que hacemos cuando damos generosamente es diciendo: Dios existe y Él me va a proveer aunque yo le dé hacia adelante. Yo voy a dar hacia adelante, y no es la promesa que te va a dar el 100 por 1, no es eso. Es una confianza de que Dios va a proveer, y va a proveer tu necesidad, y por eso generosamente puedes confiar en Él y dar hacia adelante. Porque tú no tienes que ser el más que tiene, tú quieres ser alguien promedio. Lo que quieres es tener un bocado de pan cada noche antes de acostarte. Es sorprendente la meta de Salomón. Ni pobre ni rico, provéeme lo que necesito, Señor. ¿Y por qué él pide eso? Nos dice el texto: no sea que me sacie y te niegue. La oración del Señor: provéeme lo necesario para no negarte a ti, porque lo más importante no es cuánto tengo en la cuenta de banco, lo más importante es que yo pueda reconocer que tú eres el Salvador y que te necesito a ti. No me importa qué tanto tengo, lo que me importa es que mi corazón esté inclinado hacia ti. No me importa mi profesión, lo que me importa es que mi corazón esté inclinado hacia ti, hermanos. Y nuevamente, hay una tensión aquí, especialmente con los adolescentes y los que están universitarios. Yo creo que debemos de tener deseos de superación, deseos de hacerlo mejor, deseos de lograr cosas altas, pero no podemos hacerla con la intención de simplemente enriquecernos. Tenemos que batallar contra eso. Tenemos que cuidarnos de eso. Estaba leyendo uno de los libros acerca de Proverbios, y el pastor Ray Orland, pastor que respeto mucho, dice que cuando sus abuelos murieron, quedaba poco dinero al morir, y no era porque eran gente de pocos recursos. La razón que quedaba poco dinero al morir es porque dieron la mayoría de su dinero para misioneros. La pregunta es: ¿qué pensaron los hijos de que ellos hicieron con su herencia? Dice: la familia no lo resintió. Al contrario, estábamos orgullosos de cómo invirtieron en el reino. Hermano, necesitamos sabiduría para usar el dinero sabiamente. Yo le voy a pedir que vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 8 para ver cómo en el Nuevo Testamento vemos esta sabiduría reflejada, que es la misma sabiduría que vemos a Lucas mencionar cuando habla de Zaqueo, es la misma sabiduría que vemos en los Proverbios. Pablo nos las presenta con la generosidad de la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia era una iglesia extremadamente pobre, que fue extremadamente generosa. Y Pablo estaba invitando a los corintios a que fueran como la iglesia de Macedonia, para que la generosidad de los corintios afirmara que eran creyentes. Básicamente, el pedido de generosidad es que Pablo quería ver su generosidad para saber que eran verdaderos creyentes. 2 Corintios 2:8. Ahora, hermanos, 8:1. Deseamos hacernos saber la gracia de Dios que ha sido dada en la iglesia de Macedonia. Y él va a decir que eran pobres en medio de la pobreza, hicieron lo imposible para dar. Además, le rogaron a Pablo dar más. Pablo le dijo, no den más, ustedes necesitan. Y él dijo, no, queremos dar más. Y esto era para una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando gran necesidad. Y esta iglesia pobre en Macedonia dijo, queremos dar. Pablo no los pudo detener en su generosidad. Eran pobres y afligidos, pero en medio de esa gran pobreza abundó su gozo y en su profunda pobreza sobreabundó la riqueza de su liberalidad, de poder dar, de poder bendecir a otras personas. Y esto trajo adoración a Dios, verso 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Ven lo que pasa? En la generosidad de ellos es una muestra de ellos entregarse al Señorío del Señor. Lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque Dios es dueño de todas las cosas y nos sometemos a Él. Y por eso se someten, como dice al último, a la voluntad del Señor. Pero más importante, hermanos, que el ejemplo de la iglesia en Macedonia, hay un ejemplo más importante en este texto, está en el verso 9. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Los de Macedonia, hermanos, no fueron engañados. No le dijeron, dan 100 para que tengas 1,000. No le dijeron, da para que seas rico. No le dijeron, trataron de engañar, manipular. Lo que hizo Pablo fue decirle, miren a Jesús. Miren la generosidad de Jesús. Siendo rico, hermano, si alguien era rico, era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, antes de ponerse en la forma de hombre, en su mano podía tomar una estrella. Porque Él la había creado. Y Él decidió tomar forma de hombre, se hizo pobre. Esa es la pobreza del Señor. Dejó una forma eterna de deidad, aunque no dejó de ser deidad, para tomar una forma eterna humana, siendo hombre y siendo Dios, para que nosotros fuéramos ricos. ¿Y cómo nosotros somos ricos? Porque por medio de Él heredamos la eternidad. Esa es nuestra riqueza. Y porque esa es nuestra riqueza, podemos ser generosos con nuestras riquezas terrenales, hermanos. Es mirando a Jesucristo, es mirándolo a Él, no un sentido de culpa. No es porque tengo que hacerlo, no es porque pasa la canasta y está el hermano al lado porque tengo que echar algo. No, hermanos. Hermanos, si en verdad no quieren, mejor no den. Vengan primero con su corazón y obedezcan al Señor en gozo. Pablo nos muestra la gracia de Cristo. Dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fue la gracia que el Señor demostró, que nosotros en cierta forma demostramos cuando nos desprendemos de nosotros y somos generosos, hermanos. Gracias. La gracia de Cristo darse por nosotros nos da la gracia de darnos a Él y a otros. Pablo nos muestra la sabiduría de Proverbios en acción en este verso. Nos muestra lo que sucedió en la conversión de Zaqueo. El convertido da generosamente. Hermanos, no des para ser convertido. Si eres convertido, te animo a dar. Y si no das, pregúntate por qué. ¿Por qué no doy? ¿Qué es lo que se impone entre tú y la generosidad? ¿Una hipoteca? No le estoy diciendo que hagan esto, pero yo le voy a decir lo que yo preferiría: vivir en un apartamento. 22 meses más contentos de mi vida los viví en un sótano con un cuartito, y ahí nació Joey. Teníamos un baño, una salita y un cuartito. Y una de las cosas que me ayudó eso a saber que no necesito tanto de lo que pienso. Un pago de un auto, entrégalo, coge el bus. No comas fuera, no te des lujos. No estoy diciendo que hacer eso está mal, pero si no puedes dar por hacer esas cosas, debes de mirar tu presupuesto. Arregla tus finanzas, pide ayuda. Mira personas que han manejado bien sus finanzas y dicen: necesito ayuda. Ayúdame. Hermano, porque la generosidad tiene un efecto real. Segunda de Corintios 8:13 dice: esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. Lo que está diciendo no es para que sufras. El dar no debe ser porque me estoy haciendo yo el mártir, es para que otros tengan. No debe ser como que, mira qué sacrificado soy. No debemos usar ni la palabra sacrificio, de ser generoso. Debe ser algo que damos con gozo. Verso 14: en el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Lo que está diciendo es: quizás mañana nos toque a nosotros ser los recibidores de la generosidad de otra persona. Si mueven a 2 Corintios 9, Pablo continúa hablando de la generosidad y dice, el verso 6: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y hay un principio, hermanos, de siembra y cosecha en este aspecto. Verso 7, un verso importante, que cada uno dé como propuso en su corazón, hermanos. Por eso es que no imponemos el diezmo en esta iglesia. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Pero para proponer en tu corazón, tienes que pasar tiempo con la palabra del Señor, para que tu corazón esté informado sobre la palabra de Dios, de cómo debe dar. No de mala gana, ni por obligación. Mira lo que dice estas palabras, que son bien importantes. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué nos dice ese texto ahí? ¿A quién ama Dios? A sus hijos. A través de toda la escritura dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Lo que está diciendo es que aquel que da alegremente es un reflejo de que es amado por Dios, es un reflejo de salvación, es un reflejo de que la gracia de Dios está en tu vida. Dios ama el dador alegre, no es porque le diste, es porque te ama que tú diste. Solo el regenerado, solamente la persona que ha sido salvada por la gracia de Dios puede desprenderse generosamente y dar alegremente. Verso 8: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Lo que está diciendo es: Dios puede darte la gracia de que abunde las cosas para que tengas que, para votar, no, lo suficiente, para que puedas entonces tú hacer una buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? Dar generosamente a las personas. Dios suple para que podamos obrar. No es para que nos los comamos todos, hermanos. Verso 11: se dice enriquecido en todo para liberalidad. Está diciendo: Dios te da, eres enriquecido para que puedas dar. Lo cual por medio de nosotros produce acción de gracia. Esto es uno de los efectos de nuestra generosidad. Cuando tú das, gente dice: gracias, Señor. Cuando tú das generosamente, el efecto que tiene es que gente dice: gracias, Señor, porque tú fuiste el medio para que Dios le supliera a él. Hermanos, usted no sabe la cantidad de personas en Puerto Rico que dicen: gracias Dios porque tuvieron un generador cuando no había luz. Y ustedes fueron el medio para que eso sucediera. Ellos dicen, Dios me suplió un generador. No dicen la iglesia que sea soberana. Y está correcto que digan eso porque fue Dios el que se lo llevó por medio de nosotros. La iglesia de Bogotá va a dar gracias este fin de semana por la generosidad de esta iglesia. Nuestra generosidad hace un efecto de que gente diga: gracias, Señor, este es tú supliendo a nosotros. Verso 12, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Nuevamente, si nosotros somos generosos, la gente que dice, tu pueblo dice, gracias. Tiene un efecto que apunta a las personas, a Dios. Alguien estaba necesitado, tú suples y levantas su mirada de su necesidad para decir, gracias Dios porque me supliste. Gracias Dios porque me supliste. Hermanos, usted no sabe la satisfacción, el orgullo bíblico santo. Cada vez que yo escucho que sin haberme dicho nada, un care group hace una colecta para bendecir a una familia de la iglesia. Usted no sabe, a mí se me infla el pecho de orgullo de decir, están siendo bien enseñados y están siendo generosos. Y alguien está diciendo, gracias Señor por la generosidad de ustedes. Eso, cuando yo escucho eso, esos son de mis momentos favoritos como pastor. No tuve que hacer nada, porque para eso está la iglesia, para ayudarse los unos a los otros. Tiene un doble efecto, hermanos. Suple, ¿verdad? Y la gente le da gracias al Señor. Verso 13, por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Dan gloria a Dios. Dan gracias a Dios, pero también dan gloria a Dios. Dios es glorificado. Ven todo lo que sucede por medio de nuestra generosidad. El efecto que tiene, se suple una necesidad. Son dadas gracias a Dios y nosotros también glorificamos a Dios por medio de eso. ¿Y por qué glorifican a Dios, hermanos? Verso 13. Nuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo. Ve cómo ata nuestra obediencia a lo que creemos. Lo que está diciendo, porque tú crees en el Evangelio, se refleja en tu generosidad. Es un efecto del Evangelio. No es porque tú eres más buena gente. Yo sé que Dios le ha dado el don de generosidad a ciertas personas, pero ese don lo debe tener toda la iglesia, hermanos. Porque el efecto del Evangelio debe ser ese en nosotros. Hermanos, para poder ser generosos, la sabiduría de Dios tiene que estar presente. No queremos motivar por emociones, por manipulación, por prometerle que van a recibir cosas. Lo que queremos es mostrarle a Cristo su gracia. Y eso nos mueve a ser generosos. Hermanos, esta es la sabiduría bíblica. El que era rico en los cielos, lo dio todo para que tú y yo fuéramos bendecidos con toda bendición espiritual. Él perdió para que nosotros ganáramos. Por eso tú y yo podemos ser generosos. Desde los 11 años, y no estoy diciendo nada negativo, no quiero que lo vean como negativo, mi papá me endoctrinó para hacer una máquina de hacer dinero, básicamente. Desde los 11 años, él me llevaba a reuniones de negocios, la razón por la que trabajaba, yo hacía deportes, era porque él decía, si tienes una salida del trabajo, no hagas el ridículo en un juego de softball, que te cueste quizás una venta o algo. Y todo era un plan maestro para yo hacerme una máquina de hacer dinero. Desde la edad de 9, 10 años yo leía libros como los 7 hábitos de una persona exitosa, tenía que hacer bosquejos de los mismos. Hermanos, y estaba dando efecto. Yo me gradué del colegio de Mayagüez en Puerto Rico, tenía un trabajo y a una corta edad estaba haciendo mucho dinero. Pero cada día más prefiero lo como vivo ahora, hermanos. A tener lo necesario. Hermanos, en cierta forma me he dado cuenta que el crecimiento espiritual significativo en nuestras vidas no va a suceder hasta que entreguemos esta área al Señor. No estamos diciendo que está mal hacer dinero. A mí me tomó tener que renunciar a mi trabajo. Yo creo que muchas veces vemos la vida de una forma incorrecta. Y nuevamente, hermanos, no quiero que malinterpreten. No estamos diciendo que no tenemos ambiciones correctas para el Señor, no queremos hacer lo mejor para el Señor, no estamos diciendo eso. Pero al final del día yo estoy buscando la sabiduría de Salomón, y Salomón en Eclesiastés 9 creo que me muestra la sabiduría necesaria para poder ver el dinero de una forma correcta. Mira lo que Salomón escribió en el libro de Eclesiastés, también un libro de sabiduría, dicen en Eclesiastés 9:7: vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha probado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Gozo de la vida, goza de la vida con tu mujer que amas todos los días de tu vida fugaz, que Él te ha dado bajo el sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Le está diciendo Salomón, esfuérzate, pero no te olvides de lo más importante. No te olvides al final del día de disfrutar de tu esposa y de tu familia. No te olvides de sentarte a comer con ellos y disfrutar una cena. Él dice, hay una copa de vino, quizás puede ser una Coca-Cola. Muchas veces este deseo de enriquecernos nos hace olvidar lo más importante: disfrutar de las relaciones que importan, disfrutar de nuestra iglesia, disfrutar de la gracia del Señor. Estoy diciendo, hermano, da el máximo, pero disfruta las cosas pequeñas de la vida que son regalos de Dios. Hermano, podemos ser generosos cuando dejamos de amar el dinero para amar a Cristo. Así que el Señor nos dé corazones de arrepentimiento para entregar esta área a Él y poder crecer en obediencia a Él, para que Él sea glorificado en nosotros, en nuestra comunidad, que tenga un efecto en otros, para que otros puedan dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu provisión, porque tú has sido bueno para con nosotros. Tú te diste a nosotros para que nosotros podamos darnos completamente a ti. Te pedimos que en tu misericordia nos llames, nos recuerdes la bondad que has tenido con nosotros. Te pedimos que tu liberalidad, tu generosidad, impulse nuestro corazón a ser verdaderamente generoso, para que otros vean el efecto del Evangelio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Thank you.
sabes el día que ya no tenga fuerzas, mi tiempo acabe y llegue el final.
Sepan que esto no es simple, no estamos haciendo un llamado para recaudar más fondos en la iglesia. Esto es acerca de nuestros corazones y la necesidad que es, lo imperante que es, que como creyentes trabajemos con esta área de nuestros corazones. Quiero animarlos de varias formas. Número uno, Dios dio a su Hijo para salvarnos de esto. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra esperanza, mirando hacia atrás, esa es nuestra esperanza. Él nos salvó, y si quizás hasta hoy no has sido el mejor administrador de tu finanza, Dios murió en la cruz por eso. Y hay esperanza para movernos hacia adelante, y no estamos diciendo que mañana tienes que hacer unas cosas, ¿verdad?, súper extraordinarias, pero te animo que tomes pasos hacia adelante en obediencia al Señor. Y quizás es, pide ayuda de personas que son fuertes en esta área. Y de ayuda de personas que han mostrado fortaleza en esta área. Y si ustedes me dan saber, yo puedo apuntarle gente en la iglesia que yo sé. Más gente que un día quizás estuvieron donde tú estás ahora. Y tomaron pasos adecuados de obediencia para ajustar sus finanzas, para vivir dentro de los medios que Dios le había provisto. Porque, hermanos, si vivimos en deuda excesiva, es que estamos viviendo más allá de los medios que Dios nos ha provisto. Tomaron pasos de obediencia y ajustaron sus finanzas, y ahora pueden vivir con la libertad de no solamente tener lo que necesitan, sino de poder ser generosos para con otras personas. Esta semana, y no lo hice porque iba a predicar esta prédica, todos los años, a principios de años, cuando llega, yo llené mi planilla de ingresos y sé cómo eso va a afectar mi presupuesto para el año, termino de hacer eso y yo cojo ese documento y lo envío a 4 o 5 personas y le digo, obsérvalo, míralo, déjame saber qué piensas, si estoy siendo un buen mayordomo que mi dinero, porque tengo que dudar de mi propia capacidad de hacerlo. Yo me puedo engañar a mí mismo. Y si alguien en la iglesia quisiera ver mis finanzas, porque quizás, no sé, yo soy un libro abierto, no te las puedo enseñar. No digo que tienes que hacer eso, pero son medios, formas de gracia que nos pueden ayudar a crecer en un área que muchas veces, hermano, a nosotros no nos gusta que no hablen ni de nuestros hijos ni de nuestros chavos. Se nos hace difícil. Pero es un área que Dios quiere que vivamos a la luz. Y la gracia del Señor es que si tú piensas que es un área que tienes que crecer, la gracia del Señor es que Él cubre nuestras iniquidades y nos da la gracia para continuar creciendo. No se preocupen por gracia soberana, Dios va a proveer la gracia soberana. Lo importante aquí es nuestros corazones, cómo se mueven con respecto a este tema que es de tanta importancia para el creyente. Y quiero decir algo, si Si tú eres una persona generosa, no pongas tu confianza en tu generosidad. Porque quizás te puedes convertir en un fariseo dentro de tu generosidad. O velo como la gracia del Señor que te ha librado de la esclavitud que es de vivir atado del dinero. No te sientas superior. Velo como que Dios te ha dado esa gracia. Y si tú estás aquí y no puedes entender cómo Dios nos pide a nosotros que le demos de su finanza, quizás es que no has conocido a nuestro Señor. Nuestro generoso Señor dio a su Hijo para que pecadores como nosotros, que quizás estamos atados por el dinero, podamos vivir libres de eso por medio de su Hijo Jesucristo. Te invito a que conozcas al Salvador que salva a personas que viven por el dinero para que vivan para algo mucho mayor, que es el reino de los cielos. Él dio su vida para que podamos dar nosotros lo que tenemos para Él. Sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si nos pueden ayudar a poner la silla en grupos de 6, los papás, por favor, vayan a buscar a sus hijos. Y yo los veo en 2 semanas, pero ustedes los veo el próximo domingo. Dios les bendiga.